puesto aquí. Y siempre he pensado que con jugadores que ya han dejado su sello, que ya han dejado su, digamos, su pozo en este club, si se quieren marchar, que se marchen. Diferente es el caso de Lucas, ¿eh? Yo a Lucas sí que me lo quedaría, pero bueno, en el caso de Godín y Felipe Luis, oye, ellos ya han hecho lo que tenían que hacer aquí, son jugadores que sobrepasan la treintena y que si quieren marcharse, pues oye, tanta paridad.
Sí, el problema de Lucas, Iglesias, Prats, es que si quiere el Atleti retenerle, le tiene que pagar 8 millones, que es lo que le ofrece el doble de lo que cobra actualmente el Bayern de Múnich. Y claro, después de lo de Griezmann, pues no hay tanta pasta para tantos.
Que a lo mejor es lo que merece cobrar un central de la calidad de Lucas Hernández, campeón del mundo con la selección francesa. Lo que pasa es que el Atleti se ha metido en un problema con la masa salarial, dándole tanto dinero a Griezmann, que quitando Messi y Neymar es el jugador mejor pagado del mundo, y con el Cholo Simeone, que creo que es el entrenador que más cobra de Europa, pues entonces al final ahí se ha hipotecado de tal manera que ahora llegan otros grandes jugadores, como es Lucas o como puede ser Oblak, que dicen, oye, ¿por qué unos cobran tanto y aquí otros cobramos, entre comillas, tan poco? Y ahí el Atleti, no, yo creo que no ha sabido ser lo suficientemente previsor para ver que eso le podía suceder, y ahora se encuentra con un marrón de tamaño considerable, porque puede ver cómo Lucas se le puede escapar, cómo Oblak, cuya renovación todavía parece que está en el aire, se le puede escapar porque pretendientes no le van a faltar. Y se está viendo con otros jugadores que, curiosamente, son los que van besándose el escudo, los que van dando clases de lo que es el sentimiento atlético, que parece que también las renovaciones se están estancando, ¿no? Y no creo que sea por una cuestión de seguir o no, sino por una cuestión económica.
El más incómodo, Prats, en todo esto tiene que estar incómodo Simeone, el que se sienta más incómodo con esta situación, porque el que es del partido a partido, de proteger de todo tipo de comentarios a los jugadores y demás, que ellos mismos tengan esos problemas ahora mismo con el club, pues seguro que Calcholo no le hace ni gracia. De hecho, él públicamente ha pedido que todo se pueda solucionar, ¿no?
Hombre, fíjate que si hay algún entrenador en España que defiende su columna vertebral, yo creo que es el Cholo Simeone, ¿no? Además, a lo largo de los años es el entrenador de España que más grupo hace y más piña genera con sus hombres. Pues imagínate esta situación, ¿no? Yo me pregunto si valía la pena hacer un movimiento antenatural económicamente y seguramente también por historia, como el que hizo el Atlético de Madrid con Griezmann, para que meses después tengas prácticamente toda tu columna vertebral patas arriba, ¿no? Con Diego Costa, con Lucas, con Oblak, con Felipe Luis, con Godín, se duda muchísimo todos ellos. Yo creo que al final, con Lucas sí que es verdad que me da la impresión que va a pasar lo que el jugador quiera. Vamos a ver si él está dispuesto a hacer ese esfuerzo o no. Al final es el jugador el que va a decidir lo que va a pasar, porque tiene ofertas y ofertas importantes. Yo creo que el Bayern no va a ser el único que va a intentar llamar esa puerta. Me extraña que solamente sea el Bayern, viendo la calidad de ese futbolista y la edad y la proyección que tiene además. Es verdad que al final con los otros jugadores, teniendo en cuenta la edad que tienen, esto ya es política de club, ¿no? Es verdad que parece que en el Atlético de Madrid, igual que en el Chelsea, ¿no?, cuando jugadores superan la treintena y han dado un recorrido, un cierto rendimiento del club, pues parece que ahí cuesta más hacer un movimiento. Y después tenemos el caso del Barcelona, ¿no?, que a los jugadores que han dado un excelente rendimiento y superan los 30, los 31, los 32, incluso los 33, se les renueva de por vida. Y ellos se van cuando quieren, ¿no? Caso de Iniesta o, por ejemplo, de Xavi, que pasó esto, ¿no? Se le renovaron así, y la verdad es que sirve de poco esa postura del Barcelona. Claro, son posturas. Es verdad que a mí me da la impresión que no hay tantos Godines, ni Godines ni Felipe Luis en el mercado para poderlos sustituir y que el rendimiento siga dando de sí. Yo creo que el Atlético tiene un problema grave. Es un problema grave respecto a haber estirado más el brazo que la manga, y a partir de aquí vamos a ver cómo lo soluciona, porque creo que Griezmann se ha convertido en un problema a nivel de gestión económica para el club.
En cualquier caso, lo que nos queda de mercado de invierno, que es hasta el 31 de enero, es decir, pues todo el mes va a ser entretenido, va a ser divertido, porque no solo está esa amenaza ahí del Bayern de ir a por Lucas y pagar su cláusula, sino que está abriendo ahora mismo marca.com.
Ay,
el Paris Saint-Germain quiere romper el mercado otra vez, ofensiva por De Jong y De Ligt, justo los jugadores que quería el Barça. O sea,
bueno,
que,
claro, bueno, es que si vas tocando todo el día al PSG, el PSG se venga. Es que al final el Barcelona tienen que saber que si van a la guerra, tienen que saber que
lo
pueden
de Rabiot le puede salir caro al Barça, ¿no?
Claro, Es que ese es el tema. El problema del Barcelona con el PSG siempre es el mismo. Que siempre claro. Cuando va a buscar, va a abrir esa puerta, siempre de una manera u otra acaba perdiendo. Si es por el caso de Neymar o etcétera. No sé. O sea, a mí lo último que sabemos nosotros de esto es que De Ligt prácticamente...
De Ligt, le he llamado yo De Ligt, lo he inglesizado.
No, sí, bueno, De Ligt. Sí, De Ligt en Barcelona prácticamente lo dan por descartado. De Jong es el único que prácticamente podría llegar. Esto lo contábamos nosotros también esta semana y tiene mucho que ver con su representante, que es el famoso Mino Raiola.
Con el que acabamos muy bien el Barça, después de Ibrahimovic y demás. ¿Qué pensáis de cómo nos lo vamos a pasar, Iglesias, en este mercado invernal, María José?
Pues mira, yo soy incapaz de predecir qué es lo que puede pasar a 48 horas vista, porque esto está totalmente dejado de revoluciones, ¿no? No sé qué es lo que puede ocurrir. Me da la sensación de que con los grandes no va a pasar nada realmente importante. Con los clubes más modestos es posible que sí. El mercado está bastante más alterado que en años anteriores. Yo creo que, de todas maneras, el mercado de invierno tampoco es un mercado que sea demasiado floreciente en cuanto a que los grandes no encuentran tampoco nunca a nadie en el mercado invernal que les pueda solucionar lo que resta de campaña, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Movimientos a ver, desde luego. Pero yo creo que en lo que afecta al fútbol español y sobre todo a los equipos grandes no va a haber grandes movimientos.
Y yo solo digo que el Barça tenga cuidado, que cuando fue a fichar a Berratti se quedó sin Neymar y ahora que ha ido a por Rabiot, no digo nada.
A ver, se queda sin Rakitic, ya lo digo yo. Pues, a ver si se queda sin Rakitic o qué.
Oye, pues él ya estuvo cerca de irse en verano, ¿no? Al final porque el jugador hizo un esfuerzo y se quedó en el Barça. Pero
le hicieron una promesa también, al futbolista. Y esa promesa no se ha cumplido de momento, El tema Rakitic ya lo fuimos contando aquí. Que el PSG quería a Rakitic y a Felipe Luis. Y pensaba que los tenía los dos bastante convencidos. Y a ninguno de los dos al final consiguió. Pero bueno, que lo tenemos que dejar aquí. Que no hay tiempo para más. Porque además aparece...
No me hagáis corrillos.
La autoridad competente
amarilla.
Para mí. Para disolver este tiempo de opinión de Directo Marca. Se llama El Corrillo. Gracias, Joan Prats. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte, cuidaros mucho.
Y nada, seguid la pista de Ligt y de Jong, ¿eh? Y el PSG.
Eso siempre. Ahí estaremos.
Y el casting de entrenadores, después de Valverde.
Espérate, que aquí seguro que no nos pondremos de acuerdo, ¿eh? No
Setién, Xavi, Wenger, Blanc, bueno...
Y sí, espérate.
Va a estar divertido también el verano en Barcelona. Gracias, María José Stalrich, un abrazo.
Sí. Un beso muy fuerte para todos.
Gracias, Javi Iglesias, un abrazo.
Un abrazo.
Porque sí, aquí termina El Corrillo, vamos a publicidad y enseguida fútbol internacional con David Fer en Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Tengo la sensación de que es una gran oportunidad para nosotros, intentar reducir la distancia. El objetivo sigue siendo el mismo. Todo el mundo me pregunta qué pasará si perdemos. Todo el mundo piensa que vamos a perder, pero daremos el máximo. Vamos a intentar hacer nuestro partido y ganar y luchar por la Premier hasta el final.
La palabra de Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, en la previa de recibir hoy a las 9 de la noche en la Premier partidazo al líder, al Liverpool. Al líder de la competición le saca 7 puntos al conjunto Citizen, o sea que una derrota de los de Guardiola esta noche dejaría a los de Klopp pues con 10 puntos de diferencia respecto a sus perseguidores y por tanto con quizá medio título en el bolsillo, no sé. Fútbol Internacional, David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Partido que vamos a contar esta noche y que puede ser punto de inflexión en la competición, ¿no?
Sí, absolutamente. Suceda lo que suceda, yo creo que va a marcar el 2019 al menos su primera mitad en la Premier League en el fútbol inglés, porque existe esa posibilidad, esa victoria visitante del Liverpool que agrandaría la distancia a 10 puntos con respecto al Manchester City y a 9 con el Tottenham, que sería el que se quedaría segundo a la conclusión de esta jornada, y sería un margen pues para considerar que la Premier ya quedaría encarrilada para los hombres de Jurgen Klopp tras su gran comienzo del invierno. Por otra parte, en caso de victoria Sky Blue, lo decía Pep Guardiola en el corte que hemos escuchado, la diferencia se reduce a solo 4 puntos, es un duelo directo precioso y por tanto el City podría pues preparar una lucha con el Liverpool que podría llegar perfectamente habilitada hasta el final. Así que es un partido que va a definir el año natural en el fútbol inglés, un partidazo. Yo creo que va a ser bastante más ofensivo y agresivo por parte de los dos equipos respecto al 0-0 de Anfield en la primera vuelta, en el cual Riyad Mahrez falló un penalti en las primerías del partido. Las bajas ya están confirmadas en el Manchester City, sobre todo dolorosas las que afectan al lateral izquierdo. Delph está sancionado y Mendy está lesionado, de tal forma que por ahí Zinchenko va a tener un problema, juegue o no Serdan Shaqiri, que es un poco la gran incógnita del once del Liverpool de Jürgen Klopp, un Klopp que está pendiente del estado físico de Milner, que prácticamente es el escudo del equipo, un hombre polivalente que vale para mil posiciones y que podría perfectamente volver hoy tras lesión al centro del campo, ¿no? Salah, Firmino y Mané son las amenazas conocidas del Liverpool, un equipo que va seguramente a presionar, a ahogar la salida de balón del equipo de Pep Guardiola. Ya sabemos que Klopp es la kriptonita del técnico catalán, y por su parte el Manchester City deseando ver el máximo nivel de David Silva, de Sterling, del Kun Agüero, un poco recordando a la primera media hora del pasado fin de semana ante el Southampton. La gran duda en clave Sky Blue es Kevin De Bruyne, que ayer estaba bien, pero va a ser duda hasta última hora. Si no jugase el belga, seguramente Bernardo Silva entraría en la formación titular.
Es la información previa a un partido que va a ser seguramente, no sé si decisivo, pero como comentábamos, punto de inflexión, pase lo que pase esta noche en el Etihad Stadium, ¿no? El segundo clasificado de la Premier recibe al líder, al Liverpool de Klopp, y les distancia a ambos ahora mismo 7 puntos. Con lo cual, de meterse otra vez en la pelea, a quedarse a 10 puntos si es que pierde el equipo de Guardiola, y por tanto meterse en un lío de cara a intentar revalidar el título en la Premier. Bueno, más allá de la Premier y de ese partidazo, de los movimientos del mercado, de Ifer, que en este mes de enero ya sabes que la preguntita cae todos los días porque va a estar y está siendo ya entretenido. Fíjate la información que abre ahora mismo marca.com, que la firma José Félix Díaz. El PSG vuelve a la carga por De Jong y De Ligt con una oferta fuera de mercado. Frankie De Jong y Matis De Ligt son las dos principales amenazas del Real Madrid en la búsqueda del equipo blanco de los cuartos de final de la Champions League, porque son futbolistas del Ajax, rival del equipo de Solari en los octavos de esta Champions. Mientras llega ese momento, en el Bernabéu están a la espera y no ocultan que les gustaría que tanto el centrocampista como el central no estuvieran en el doble duelo de octavos, porque uno y otro se han convertido en el objeto de deseo, porque son muy buenos, de alguno de los grandes, empezando por el Barcelona. Y no sé si, David, lo comentamos ahora en el corrillo, eso de que el Barça les haya tocado a Rabiot en París no ha sentado bien, y el PSG a la carga por estos dos futbolistas del Ajax.
Bueno, es bien sabido que el PSG, desde que llegó Al Khelaifi a la dirección, tiene un comportamiento en el mercado de fichajes bastante reactivo, ¿no? Y de acuerdo con las filtraciones de Football Leaks, incluso tramposo en comparación con los mecanismos de fair play financiero de la UEFA, y podría darse una reacción de enfado en el sentido de que atacase el PSG a los dos objetivos del Fútbol Club Barcelona. De todas formas, ahora mismo lo que está claro es que tanto De Jong como De Ligt son jugadores del Ajax, y eso sí, una noticia que creo que ha pasado desapercibida en el rival Champions del Real Madrid, y es el fichaje de Lisandro Magallán, el central, joven central de Boca Juniors, al que le vimos en la final de la Copa Libertadores rendir a buen nivel junto a Izquierdoz en el eje de la zaga de Guillermo Barros Esqueloto. Magallán ha firmado por el Ajax, de tal forma que esto puede ser interpretado como un paso previo a cubrirse ante una posible baja de Matthijs de Ligt, que la verdad me parece que es el que más hecho está de los dos, siendo jugadores de demarcaciones bien distintas en comparación con Frenkie de Jong. Además, el PSG viene sabido que las principales carencias que tiene en su plantilla son sobre todo defensivas. Tiene uno de los mejores ataques del mundo, eso nadie lo duda, pero el equipo parisino estaría deseando reforzar su defensa como sea, ya no solamente para esta presente temporada, sino en general para el proyecto de Thomas Tuchel, con lo cual tiene bastante sentido esa información de José Félix Díaz y ese cambio de dirección del PSG en el mercado, buscando fortalecer el centro del campo y sobre todo su defensa.
Y leo también en el online de marca.com que el London Evening Standard asegura que las negociaciones entre el Tottenham y el volante ofensivo Christian Eriksen, que también ha estado en la agenda del Madrid, se encuentran trabadas sin avances para la renovación del contrato que une ambas partes hasta mediados de 2020. O sea que ojito también a Eriksen si sale del Tottenham. David Fer, que contamos esta noche, se cite Liverpool y estamos pendientes de toda la actualidad del fútbol internacional. Un abrazo como siempre, gracias.
Un abrazo.
Dos peldaños. De vez en cuando visitamos la categoría de bronce de nuestro fútbol, porque además es una categoría súper competitiva y encima en el grupo primero de segunda B el líder es el Fuenlabrada, equipo madrileño, que tiene un portero que no es portero, es porterazo, Biel Rivas. Hola Biel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No lo digo yo, lo dicen tus números. El Fuenla es el equipo menos goleado del grupo primero de segunda B, solo has encajado 9 goles y estás considerado como uno de los mejores porteros de la categoría. Tus números te avalan y tu experiencia, que ya tiene muchos kilómetros recorridos en esto del fútbol.
Sí, tengo bastantes kilómetros, pero bueno, el otro día lo comentábamos con los del equipo, que si estos números son reales, es por la defensa, por la gente que está comprometida atrás. Solemos defender muy bien, lo trabajamos día a día, el defender bien, pero no solo yo, sino desde el delantero, que tiene que salir primero a presionar, hasta yo, que soy el último. Es un trabajo que tiene su porqué. Pensamos que siendo los menos goleados podemos sacar bastantes puntos. Si nos marcan pocos goles, solemos sacar todos los partidos. Entonces, pues bueno, poco a poco se va viendo el fruto que nos da los buenos resultados.
Eres titularísimo, solo te has perdido un par de partidos por lesión y luego rotaste también en Copa, y supongo que esa confianza que te da Meret se la devuelves con grandes actuaciones y la continuidad en un portero básica, ¿no?, para rendir como se espera de vosotros.
Sí, ahora me está tocando jugar a mí. Pero bueno, hay que recordar que Ander también está apretando mucho y como ya sabéis, yo no me puedo dormir porque Ander está apretando. Entonces, pues bueno, tanto él como yo pues estamos al 100%, estamos trabajando bien, los números están ahí y la principal baza es ponérselo difícil al míster, porque así estaremos bien y al 100% los dos. Entonces, pues bueno, la decisión ya será del míster.
Antes de despedir el año, ganasteis 3-0 a la Ponferradina, que el equipo de John Pérez Bolo era el que estaba liderando la clasificación, y ahora estáis empatados ahí a 33 puntos, ¿no? Porque le ganasteis, además, con autoridad a los del Bierzo, ¿eh?
Sí, la verdad que planteamos un partido muy bueno. Nosotros salimos al 100% desde el minuto 1. Sí, es verdad que no me esperaba un partido tan tranquilo, entre comillas, porque bueno, tampoco nos hicieron muchísimo daño. Si es verdad que bueno, tienen gente arriba muy poderosa, pues nosotros desde el minuto 1 supimos taparlos, presionar bien desde arriba, no nos causaron muchos problemas. Eso me sorprendió un poco. Me esperaba un poquito más.
Va a estar la pelea por ser campeones de grupo interesante, de todas formas. Y a ver si el Fuenla juega la promoción que la ha venido jugando y consigue el ascenso, que es un objetivo que está persiguiendo desde hace temporadas. Y eso que sería la tercera vez, creo, en toda la historia del Fuenlabrada que la disputara, ¿no? Esa promoción de ascenso a segunda división.
Sí, nuestro objetivo es el ascenso. ¿Para qué engañarnos? Han hecho una plantilla muy, muy buena, muy competitiva y bueno. Los números están ahí. Sí, es verdad que lo que tú dices, que tanto la Ponce como los equipos de atrás nos van a estar apretando hasta el final. Esto es una carrera de fondo y el que aguante pues se va a llevar el gato al agua. Ya veremos. Nosotros tenemos que ir, como dice alguno por ahí, partido a partido y bueno, y sacar los mejores resultados, porque yo creo que la Ponce tampoco va a bajar el pistón y el Real Madrid creo que tampoco. Yo creo que vamos a estar los tres ahí y ya veremos al final cómo acaba todo.
Ya no tenéis que sufrir al menos a Vinicius, ¿no? Como ha mencionado al Castilla, ya es jugador de la primera plantilla, Solari le está dando más o menos bola, mucha más de la que le dio Lopetegui en el arranque de temporada, y no sé si fue también una de las razones que, aparte de los malos resultados que le llevaron a acabar en las filas del INEM al técnico vasco, pero no, te lo digo no en plan vacile, te lo digo de verdad. O sea, era un futbolista que estaba en una categoría por debajo del nivel que demostraba. ¿Tú qué piensas, Biel? ¿Tú qué lo has sufrido?
Bueno, yo, a ver, si es un jugador, por lo que se ha visto por la tele, yo solo lo conozco por la tele.
Ah, bueno, es verdad que no te has llegado a enfrentar a él, ¿no?
Claro, es un jugador desequilibrante, con mucha calidad. Si el Madrid ha pagado esa millonada por él, pues algo le habrá visto. Que esté con el primer equipo, pues bueno, pues mejor para él. Pero yo confío y antes confiábamos mucho en cuando teníamos que jugar contra ellos, con mi defensa, con mi equipo, y sinceramente sabíamos que nos podía hacer daño, pero en el nivel que estábamos nosotros, pues tampoco le temíamos mucho.
Uh-huh. Tú te formaste bien en las categorías inferiores del Español, ¿verdad?
Sí, desde los 15, creo, 15-16 hasta los 21, sí.
¿Tú has llegado a coincidir, tú eres mayor que Pablo López, pero has llegado a coincidir con el hoy porte del Betis?
No. Yo no coincido con Pau, no.
Sí, que es uno de los porteros que ha llegado a la élite para quedarse. Fíjate que ya es el tercer portero de Luis Enrique en la selección española. ¿Qué te parece y cómo lo está haciendo también esta campaña en el Betis, ¿eh?
Sí. Es un portero pues joven, con experiencia ya en primera. Está demostrando poco a poco que se merece estar ahí. Entonces yo desde aquí desearle lo mejor, porque lo más importante es que es un tío humilde, trabajador. Y lo está demostrando el nivel que tiene. Y si está en la selección es por algo. Entonces, pues bueno, me alegro por él.
Vamos, que tú cuando estabas en las categorías inferiores del Español era ni siquiera un embrión, Pau, seguramente. Pero ahora fíjate cómo ha explotado tú. Estuviste muchos años en segunda en el Salamanca y este lunes jugáis en Burgos con el Fuenlabrada en la 19ª jornada de Liga, en este grupo primero de segunda B, para abrochar la jornada. Pero el siguiente fin de semana vuelves al Mántico, ¿no?
Sí, estuve 3 años y medio en el Salamanca jugando en segunda y muy contento. Fue una lástima que el último año bajásemos a segunda B, pero yo lo que recuerdo y lo que sentí yo en ese campo fue muy bonito y seguro que cuando vuelva allí me va a entrar algo por el cuerpo. Pero bueno, es así, son etapas de tu vida que recuerdas positivamente y esa es una de ellas.
Ahora, que tu mejor recuerdo en tu carrera deportiva, sin dudarlo, es el Europeo Sub-19 que ganas con España, siendo titular en aquel equipo en el que estaba Biel Rivas en la portería, Sergio Ramos, Alexis, Robusté, Garrido, Markel, Albiol, Juanfran, Víctor, Silva y Soldado. Vaya recuerdo, ¿eh? Te acabo de meter en la máquina del tiempo.
Sí, ahí están todos triunfando y bueno, recuerdo, más que nada recuerdo la humildad que había, nos conocíamos de poco, por no decir de nada, y al mismo tiempo, como estábamos en el vestuario, en las concentraciones, como si nos conociéramos de toda la vida. Había un buen rollo y un sentimiento por la selección y unas ganas de triunfar, que bueno, pues a algunos han llegado a la élite y a otros nos cuesta un poquito más. Pero bueno, lo importante es ser feliz donde estés, y yo en segunda B en el Puebla estoy feliz, y cada uno pues tiene que buscar la felicidad donde pueda.
Muchas veces es cuestión también un poco de suerte el llegar a la élite y quedarte, no solo valer, Biel.
Bueno, yo siempre digo que lo más difícil no es llegar, sino es mantenerte. Entonces, pues bueno, es difícil, claro que es difícil, porque si estás arriba, si estás en primera división, es para algo, porque te lo has ganado. Entonces, pues bueno, ya una vez llegado ahí, pues lo difícil es mantenerte. Pero bueno, suerte, bueno, yo creo que sí, yo creo que suerte, pero no suerte en el tema de fútbol, sino suerte en el tema de las lesiones también. Es un tema importante el tema de las lesiones, pero bueno, cada uno, siempre digo que cada uno estamos donde nos merecemos. Uh-huh.
Pues el Fuenlabrada se merece tener un portero como Biel Rivas, y el Fuenlabrada se merece lograr el ascenso a segunda. Ojalá que lo puedas conseguir, y además siendo el menos goleado de la categoría. De momento eres el menos goleado del grupo primero. Biel, mucha suerte en lo que queda de temporada. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Porque hay que rematar la faena, ¿eh? Hay que concluir el programa y los últimos minutos de este Directo Marca para el Balón Naranja. Porque además hoy hay Euroliga. Hoy juega el Real Madrid ante el Maccabi a las 9 menos cuarto en la jornada 16 de la máxima competición del baloncesto continental, ¿verdad, Charly Santos? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es. Arranca la segunda vuelta de la máxima competición continental con un balance de 12-3 para el Real Madrid en esta primera fase, que le permite, bueno, pues ir con cierta tranquilidad para esta segunda vuelta, con ese gran reto de terminar otra vez entre los cuatro primeros bastante cerca. Y hoy hay partido clasicazo continental contra el Maccabi, sin bajas reseñables Pablo Lasso, que tendrá que hacer descartes antes de ese encuentro de las 20:45 en esta jornada número 16 de la máxima competición continental. También habrá partido para Estudiantes, pero de ACB, de la jornada 2, partido que se aplazó por la fase previa de la Champions FIBA, jugará a partir de las 8:30 ante Lucán de Murcia en esa ciudad murciana. Palabras de Pablo Lasso, el técnico vitoriano del Real Madrid, en la previa de enfrentarse al Maccabi, intentando conseguir la 13ª victoria de la temporada. Pablo Lasso.
Hombre, yo creo que históricamente, yo creo que con 18 entras en playoff. Yo creo que con 21-22 puede ser de los cuatro primeros. Esto te hablo de un histórico de los últimos años, pero yo no hago mucho esas cuentas porque creo que la Euroliga es muy competitiva y cada partido no puedes pensar, bueno, tengo que ganar estos seis. No, yo creo que tienes que pensar en ir partido a partido. Creo que nuestra situación obviamente es buena en la clasificación, pero no hago mucho estas cuentas.
Se refería a las posibles cuentas que tenga que hacer este Real Madrid para clasificarse. Los últimos años, con 18 triunfos, te has clasificado entre los 8 primeros, y con 20 o con 21 entre esos 4 primeros, que es el gran reto del Real Madrid, tener esos playoffs con ventaja de campo. Y bueno, pues seguramente que hoy se vea la mejor versión de Sergio Llull, que en los últimos partidos quizá le faltó acierto sobre él. Habla también el técnico vitoriano Pablo Lasso sobre Sergio Llull.
Yo te repito, he visto la acción, me parece una acción como cualquier otra, he visto un montón de estas en un partido. Facu a robar el balón, tiene la mala suerte de Senghelia, que se choca con él, y la malísima suerte de lesionarse. No he visto tanto... No hay revuelo sobre esta acción, no revuelo ahí si te gusta que haya revuelo, a mí no. El único revuelo es a un amigo que me dijo que para él no había sido ni falta, pero tampoco me creo a mi amigo, porque yo creo que falta, como he visto la acción, te diría que creo que falta sí es.
Había que preguntarle, lógicamente, Rafa, a Pablo Lasso por esa polémica de la semana, la falta de Facundo Campazzo sobre sí. Toko Şengelya en ese partido del pasado fin de semana. Hoy se ha conocido que va a estar por lo menos 3 meses de baja el jugador georgiano, así que baja sensible para el Baskonia. Se refería a esa acción el técnico vitoriano del Real Madrid, Rafa.
Pues a ver cómo arranca el Madrid el año ante el Maccabi esta noche. Lo contaremos. Gracias, Charly. Un abrazo.
Chao.
Y a ver si reacciona Llull, porque lo increíble en Llull es que lleve menos 10 de valoración en los últimos dos partidos. Pero bueno, a las 9 menos cuarto, ese Real Madrid-Maccabi Tel Aviv, A las 9 y media, Herbalife Gran Canaria, Kinki Moscú, mañana Fenerbahce, Baskonia y Barcelona, Darussafaka. Además, hoy se juega el partido aplazado de la segunda jornada de la Liga Endesa a las 8 y media entre UCAM Murcia y Movistar Estudiantes. Aquí lo dejamos con el balón naranja. Acabamos este directo Marca. Mañana volvemos a la 1 de la tarde. Paso lista, os esperamos. Ahora te quedas con Javi de la Casa y en la media, goles de tacón. Sigue escuchando Radio Marca. Títulos de crédito, gracias Adrián Portellano en la parte técnica junto con Chitu Gómez. En la producción, mañana más, Tomás. Adiós.